Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 22 de julio nos acompaña Carmen Urquía, coordinadora del programa de justicia laboral y económica de la Organización de Mujeres por la Paz de El Salvador. Carmen nos está presentando precisamente un tema que empieza a cobrar auge y que vino para quedarse, me refiero al teletrabajo. Este tema, pues, nos afecta a todos y va a afectar especialmente a los jóvenes, pues, puesto que son los que están vinculados al uso de las tecnologías de información y comunicaciones, las TIC famosas, ¿verdad?, que tienen que ver con las computadoras y el acceso a Internet propio de esta época. En la primera parte de nuestro programa, Carmen nos hablaba del teletrabajo, qué es, cuáles son sus antecedentes, no es nada nuevo, comenzó hace tiempo, pero hoy con esto del COVID-19, pues en todo el mundo ha pasado de golpe a tomar creciente importancia. Y asimismo, las modalidades, también Carmen nos destacaba cuáles son sus principales modalidades y especialmente también nos mostraba Carmen cuáles son tanto los aspectos favorables para el trabajador como los desfavorables, especialmente para las mujeres, pues el hecho de que haya en muchas actividades económicas haya que estar trabajando en casa y en combinación pues con las labores domésticas, esto todavía pues representa una mayor desventaja para las mujeres. Asimismo, hablábamos pues de los antecedentes pues de que hay en Centroamérica para ir ya normando, para ir estableciendo un marco normativo. Se nos adelantó ya Costa Rica y Panamá, ya aprobaron las leyes, ¿verdad? Como, tal como nos decía Carmen. Y en El Salvador es precisamente lo que quiero que nos detengamos, porque para mí es novedad, pues que hay una ley, pero no sabemos, yo hasta el momento no sé en qué avance está, en qué, si es borrador, si está engavetada. Entonces, Carmen, quiero que en esta segunda parte nos centremos en todos los antecedentes de esta ley para que tengamos una mejor percepción y visión de este tema que va a futuro y que es importante que estemos precisamente al tanto. Y entonces, Carmen, tendríamos pues cuáles son los antecedentes, cómo comenzó esa iniciativa, porque a mí me sorprendió, yo pensé que era una cosa que todavía ni siquiera se había al menos redactada. Bueno, aunque hay que aclarar, ¿verdad?, que aquí hay leyes que se han hecho y que ahí están engavetadas en la Asamblea Legislativa, pero solo el hecho de que haya ya un escrito ya es un primer paso. Adelante, Carmen.
Sí, bueno, esta ley es un proyecto que se estuvo analizando en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa desde el año 2019. Tuvo una serie de modificaciones. En este año, justamente en los primeros días o en el primer mes del año, en el mes de enero, se hizo una consulta con algunas organizaciones, Sormusa participó, y también con la participación o se le consultó también a algunos sindicatos.
Es muy buena antecedente, pues. O sea, sí, que sí hubo consulta de algunas organizaciones laborales, sindicatos y algunas organizaciones, o sea, por ejemplo, Hormuza, sí, participaron.
Nosotras fuimos invitadas también, sí, para poder dar una opinión, sí.
Ah, vaya, eso ya de suyo representa un aspecto favorable para el país.
Sí, Quizá con esto sí hacer mención que algunos sindicatos rechazaron completamente la propuesta que se estaba presentando porque consideraban que no era garante de derechos. Eso fue en una primera propuesta que se presentó. En nuestro caso, sí estábamos o éramos un poco más de la postura de tratar de ver que la ley quedara, por lo menos que si se estaba tratando de normar esto, no nos parecía que fuera negativo. Sí. Lo que sí nos parecía negativo es que no fuera una ley que garantizara algunos derechos laborales, por ejemplo, el tema de la formación también, o cómo iba a suceder la promoción dentro del empleo, cómo se iba a monitorear también ese tipo de trabajo y así una serie de observaciones que en su momento también hicimos llegar a la Asamblea Legislativa. Precisamente cuando empezó el periodo de confinamiento, la Asamblea se apresuró, digamos, y aprobó una propuesta de ley. Ya tenía algunas modificaciones, sin embargo, no se hizo otro proceso de consulta o tampoco se presentó ni a las organizaciones y entiendo que tampoco a los sindicatos la versión final de esta propuesta. Se aprobó en aquel momento, sí se hizo algún tipo de cobertura de parte de algunos medios de comunicación. La ley se aprobó de parte de la Asamblea el 20 de marzo. Sin embargo, a los pocos días, el 31 de marzo, regresó, ¿verdad? Fue vetada por el presidente y tenía una serie de observaciones. Sin embargo, la idea era también, precisamente ante el momento que estamos viviendo por el COVID, la idea era que los diputados la pudieran superar estas observaciones a la brevedad. Algunos de los aspectos, digamos que para nosotras eran importantes y que de hecho también fueron observadas desde presidencia, era que no se regulaban algunos temas, entre ellos la fijación de las tasas salariales mínimas, por ejemplo. No había de forma expresa tampoco una protección para la maternidad de las mujeres teletrabajadoras. También habían algunas cosas que nos parecían que estaban, que necesitaban regularse de mejor forma. Por ejemplo, cómo se iba a dar la terminación de la relación del contrato de trabajo entre el patrono o el empleador, más bien, y la persona teletrabajadora. También una de las cuestiones que nos llamó la atención fue una de las observaciones que se hicieron desde el Ejecutivo que solicitaba que se adicionara un artículo en la ley y era uno referido a que la ley no se iba a aplicar al trabajo realizado por las personas trabajadoras en sus hogares a favor del empleador durante la vigencia del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19.
Sí.
Es decir, ¿verdad? Que esta, digamos, esta situación no sirviera como de excusa para pasar de forma automática a una persona trabajadora a teletrabajo solo porque existía o en algunos casos o en algunos tipos de empresas todavía existe el impedimento de poder movilizarse o que puedan aperturar, digamos.
Sí.
Otra, una de las cosas también que en principio nos parecía que estaba en la ley como con bastante debilidad, era que en principio solo mencionaba tres modalidades de trabajo la ley, que era el trabajador que le habían llamado autónomo, que sí, son los que realizaban el trabajo en su propio domicilio, sí, estaban los teletrabajadores móviles, es decir, los que no tenían un lugar determinado y también hablaba de teletrabajadores suplementarios, que eran quienes desarrollan actividades ciertos días de la semana de manera autónoma o móvil y el resto de manera presencial. Es decir, en este caso había como una combinación, digamos, del tipo de trabajo que se hacía. Ahora, la ley todavía hay algunas cosas que se le pueden mejorar, sin embargo, sí fueron tomadas en cuenta algunas de las observaciones o de las sugerencias que se le hicieron al primer borrador que se revisó. Entre ellas está, por ejemplo, el derecho de estabilidad laboral, ¿verdad? Que está regulado en el artículo 11 de la ley. Quiero decir también que la ley se encuentra publicada en el Diario Oficial a partir del 16 de junio, por tanto ya se encuentra vigente en nuestro país y no nos dimos cuenta.
Ah, entonces eso sí, en la forma otra vez, ¿verdad? Hicieron el típico madrugonazo. Vaya, porque hasta yo he captado, Carmen, si mal no entiendo, vaya, se presentó, ¿verdad? Sí. Marzo 20 la propuesta, pero después así, otra vez, recurriendo a los viejos expedientes, madrugonazo y la aprobaron.
Se aprobó habiendo superado las observaciones hechas por el Ejecutivo.
Pero solo por el Ejecutivo, pero las otras observaciones, ahí está la cuestión.
Sí, algunas de las observaciones que se habían hecho desde los sindicatos e inclusive desde organizaciones como Ormusa no fueron tomadas en cuenta por completo. Entonces, el decreto se publicó el 16 de junio.
Sí.
O sea, es muy reciente y la ley entraba en vigencia 8 días después de la publicación en el Diario Oficial. Es decir, en estos momentos ya es una ley que tiene vigencia. Y precisamente, dándole una revisada, las observaciones hechas por el Ejecutivo fueron tomadas en cuenta y se adicionaron los artículos que se habían sugerido. Pero todavía hay algunas cuestiones que definitivamente habrá que revisarlo. Por ejemplo, hay un artículo que es de los últimos, el artículo 22, que habla acerca del reglamento y la política pública de teletrabajo. En este artículo lo que regula es que desde el Ejecutivo, bueno, me voy a permitir leerlo, el presidente de la República decretará el reglamento de la presente ley para facilitar la correcta y efectiva aplicación de esta en un plazo máximo de 6 meses desde su entrada en vigencia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá elaborar y aprobar la política pública de teletrabajo en el plazo máximo de 9 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Cuál es el problema con este tipo de artículos? Que por un lado nos damos cuenta que la ley ya parece vigente porque ya fue publicada en el Diario Oficial. Pero no tenemos reglamento.
Claro,
y tampoco tenemos esa política de parte del Ministerio de Trabajo. O sea, se le da al Ejecutivo un máximo de 6 meses. Sí. Y al Ministerio de Trabajo se le dan 9 meses para que pueda emitir una política de este tipo.
Sí, está un tanto, no hay, está esto desfasado, hay una especie ahí de vacío.
Sí, exacto, es como si existe la ley, está en vigor, como usted dice, pero si no hay reglamento que haga un mejor desarrollo, que explique cómo se aplica, y si tampoco está hecha esta política de parte del ente responsable de regular las relaciones laborales de parte del Ministerio de Trabajo, entonces en la práctica no nadie podría hacer teletrabajo.
Y otra cuestión,
O puede continuarse haciendo al margen de la ley, como se realizaba antes, claro, o al margen de esta ley.
Uh-huh. De hecho, sí. Va, y otra cosa que preocupa es que los reglamentos, como que ahí ya solo corren por cuenta del Ejecutivo y ya nadie más participa, ¿verdad? Entonces, ¿se puede prestar arbitrariedad o qué dijéramos, normativas que no pueden ser del todo favorables? Puede darse esa situación, porque ahí ya los reglamentos ya no intervienen, como ya la ley ya está aprobada, ¿verdad? Ya no habrá consulta, ya no habrá participación, queda al margen cualquier otra instancia que podría aportar algo.
Correcto. Esta es una observación o algo que hemos visto que ha estado ocurriendo en las últimas leyes y sobre todo en las que están relacionadas a temas laborales, porque pasó lo mismo con otra ley, que era la de instalación de centros de cuidado o salas cunas en los lugares de trabajo, que quedaba sujeta la aplicación siempre a un reglamento. Sí. Y el reglamento se emitía desde el Ejecutivo también. Entonces, exacto, como usted dice, en este caso también se, digamos, pueden representar una oportunidad, ¿verdad? El poder hacer un reglamento, el poder contar con una política también, como de mejorar, digamos, o de integrar cosas que quedan fuera de la ley. Sin embargo, un poco lo que hemos visto con la entrada de este ya no tan nuevo gobierno es que no hay oportunidad de diálogo ni de poder participar en este tipo de actividades, ¿no? De poder hacer observaciones o de poder aportar. Entonces, en ese sentido sí nos preocupa un poco el que este tipo de leyes queden siempre sujetas a la elaboración de reglamentos o a la elaboración de políticas, porque entonces nos deja como la ley marco y luego toda la parte del desarrollo donde va a explicar cómo se va a implementar esto, queda sujeta a otro órgano también.
Sí, da la impresión, Carmen, que persisten esas viejas artimañas que han caracterizado, pues, al juego ese, ¿verdad? A esa tirantez o a veces cercanía que puede haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque sí, dale, hay leyes que han quedado engavetadas ahí, hasta con telaraña, pero esta como que se apresuraron a aprobarla ya, incluso ya con el veto, ya de marzo a junio fue rápido. Y era una cuestión, pues, que quizás requería estudiarla más y mejorarla, ¿verdad? Y por ahí andaba la cosa. Entonces, como que otra vez reaparece la flexibilidad laboral, y ahí sí están de acuerdo los dos, la asamblea, da esa impresión, la asamblea y el ejecutivo. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, o sea, todo lo que está relacionado con mejora de condiciones laborales, usted a veces puede ver cómo hay otros temas que van caminando un poco más rápido, pero todo lo que está relacionado a condiciones laborales, siempre nos encontramos un montón de obstáculos o una serie de tropiezos. Y el primero es, por ejemplo, la negativa siempre de la empresa privada para querer aplicar o para cualquier mejora de condiciones laborales. Todo se relaciona con dinero. Por otro lado, muchas veces los discursos que escuchamos, tanto del legislativo y ahora mucho también del ejecutivo, nos damos cuenta que en realidad pareciera que le apuntan mucho a la flexibilidad laboral. Pero, y justamente un poco el camino que van tomando es el aprobar, y en algunos casos el no contar o no reformar alguna normativa laboral que sigue siendo débil, o incluso la inversión que se hace, o el gasto que se hace, o el presupuesto que se le asigna a ciertas instituciones como el Ministerio de Trabajo. A nosotras sí nos da mucha preocupación que se aprueban este tipo de leyes cuando tenemos una institución en estos momentos como el Ministerio de Trabajo que presenta una serie de retrocesos. Una de las cosas que nosotras hemos señalado, por ejemplo, desde esa nueva administración, es que se han eliminado algunas unidades. Una de ellas era, por ejemplo, la que veía todos los casos, era la unidad especial de actos discriminatorios, donde precisamente en la unidad se veían casos de vulneración a derechos de mujeres, mujeres en estado de gravidez, sindicalistas, personas con discapacidad. Entonces la unidad se eliminó, por ejemplo, ya no hay quien atienda a estas personas trabajadoras que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad. Inclusive, durante también las medidas de confinamiento, hemos visto un manejo bastante desatinado de parte del Ministerio de Trabajo, inclusive hablando de forma técnica, hemos visto que hay como mucho desconocimiento de la normativa laboral, y por otra parte hemos visto casi que ningún avance de mejora de condiciones laborales, y nos preocupa también ahora con esta situación del COVID-19, que vayamos a retroceder en las conquistas o en los derechos ya conquistados por las personas trabajadoras.
Pues sí, ya eso ya son derechos ya ganados, ya serían, pues, ¿verdad?, irrenunciables, ya sería el colmo. Ahora, sí. Bien, ahora ya en perspectiva, pues, Carmen, ¿cuáles serían las... el llamado que haría Formosa para enfrentar esta situación al país, a la sociedad, a los radioescuchas, a todo mundo, porque sí, realmente es una situación que, en lugar de ir, pues siquiera progresando, ¿verdad?, aunque sea a pasos, pero como que vamos para atrás. ¿Qué podría hacerse? Porque ya se vio que a escala legal como que siempre persisten esa serie de vicios, ¿verdad?, esa serie de artilugios, ¿verdad?, para ir demorando, para ir postergando, congelando, y esto del... Y aún con el COVID se aprestaron a, pues rápido, relativamente lo aprobaron rápido, da esa impresión que para eso sí, ¿verdad?, están a tono. ¿Qué podrías, ya tenemos poco tiempo, algún mensaje, una reflexión final, pues en vista de que pues el panorama no es muy alentador, Carmen?
Bueno, lo primero sería las personas trabajadoras que nos empoderemos, ¿verdad?, que nos informemos también sobre nuestros derechos laborales. Estos están consagrados en la Constitución y aparte están a lo mejor un poco más específicos en otra normativa secundaria como la laboral, pero son consagrados en la Constitución y además la misma Constitución dice que son irrenunciables. Es decir, no hay forma en que debamos aceptar un retroceso en nuestros derechos laborales. Sabemos que las condiciones en El Salvador y en el mundo en este momento para la población trabajadora o para la clase trabajadora no son las mejores, pero no es momento de bajar la guardia. Todo lo contrario, creo que esta situación también nos debería llevar a la reflexión de lo importante que es estar organizados y saber los mecanismos para hacer valer nuestros derechos laborales.
¿Cómo no? Muy bien. Carmen, ¿algunas palabras de despedida para nuestros radioescuchas?
Bueno, solamente agradecer la invitación, que hay que seguir estudiando mucho sobre este tema, hay que informarse. Sí. Esperaríamos que se deberían de hacer campañas de parte del Ministerio de Trabajo para esto, pero si no se hace, creo que es importante que busquemos la ley. Tiene solo 25 artículos, que la leamos también. Es corta. Entonces, es importante que estemos informadas e informados sobre lo que está aconteciendo, porque esto puede venir en detrimento de nuestra calidad de vida como personas trabajadoras.
Como no, muchas gracias, Carmen. Es que despertemos todos juntos, ¿verdad? Porque esto apenas comienza y a lo mejor se puede, ¿verdad?, estar atentos a hacer algo. Muy bien, Carmen Urquilla, quiero agradecer tu participación en nuestro programa, esperando que nos acompañen más adelante, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad?, de la justicia laboral y económica del país. También quiero agradecer también, por supuesto, a ustedes, Radio Escucha, su atención y sintonía al programa Hablando de Economía. También agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos, quien siempre nos brinda su apoyo permanente, al igual que Jesse Uca. Y por último, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos el próximo 29 de este mes de julio de 2020. Muchas gracias de nuevo. Pasen unas muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.